Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador. Y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro, entrevistas dobles.
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan esos presagios navideños de fin de año, vacacionales? Bueno, ojalá que todo en marcha. Este es el penúltimo programa del ciclo de El Lugar del Otro, entrevistas dobles. Dentro de minutitos, otra extraordinaria entrevista doble con Daniel Goldman y Tali Goldman. Daniel Goldman, rabino. Tali Goldman, periodista. Daniel Goldman, el padre. Tali Goldman, la hija. La operación técnica de este programa a cargo del señor Ignacio Nacho Guglielmi. Los informes periodísticos de los invitados, el cuidado del aire y la producción general, la tarea de Inés Ulanovsky. Bueno, enseguida empezamos la charla con Daniel y Tali Goldman, pero antes unas informaciones. Ustedes saben que es un momento que los espectáculos están en receso, hasta mitad de enero seguramente, ahí empiezan otra vez a llenarse los teatros, pero siguen llegando libros, y eso nos alegra. Random House le publicó a la extraordinaria cordobesa María Teresa Andrueto, no a mucha gente le gusta la tranquilidad, así se llama el libro, qué buen, me encantan los libros con títulos largos, no a mucha gente le gusta la tranquilidad. Es, así se llama también uno de los 8 cuentos de este libro. Una literatura caracterizada por bordes perturbadoramente quietos en donde solo en apariencia parece que no pasa nada. Y recibimos también Un reino demasiado breve de Mauro Libertella, una novela de iniciación centrada en el amor de un joven que de a poco va entrando en la adultez. Y señoras, señores, se ha ido un señor actor, protagonista de más de 100 batallas escénicas, o más tal vez. Es un enorme maestro de la actuación, ¿eh? Ha fallecido Lito Cruz a los 76 años. Mi recuadro, admirado, afectuoso para él. Fue malo de película cuando se lo propuso, pero también hizo de héroe de la patria. Hizo centenares de papeles. Y Lito Cruz, nacido en Berisso, en donde conoció a su amigo de toda la vida, Federico Luppi, que también es de allá, en realidad es de Ramallo, pero como trabajaba en los frigoríficos de Berisso se conocieron. El papá de Lito Cruz tenía un bar ahí en Berisso. Bueno, yo digo eso siempre, que los grandes como ellos nunca se van, permanecen sus obras, ¿eh? Recuerdo afectuoso entonces para Lito Cruz y para su familia. Le quiero dedicar el programa de hoy a las muchas experiencias de periodismo independiente y autogestivo que están en marcha, pero en especial a la FM La Patriada, que transmite desde su reducto de La Paternal, en esta última batalla ahí en el Congreso. Parece que tuvieron varias bajas, varios de sus muchachos fueron detenidos, golpeados, gaseados, etcétera. Saludo para la FM La Patriada. Bueno, les presento a Daniel Goldman, que es abogado por la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Educación en la Universidad de Jerusalén y estudioso del Talmud en los Estados Unidos. Se ordenó como rabino en el año 1985, realizó tareas pastorales durante 3 años en Río de Janeiro y desde 1992 es el rabino de la comunidad Betel. Es profesor de teología, estudioso de letras y de filosofía y un gran conocedor musical, géneros clásicos, tango y especialmente rock nacional. Así que Daniel, muchas gracias por estar aquí.
Un placer, un placer.
Y ahora les presento a Tali Goldman, que es periodista y en esa condición trabajó en agencias de noticias, en revistas y diarios y en medios digitales. Es escritora y como tal contribuyó a los libros sobre Ignacio Montoya Carlotto y en uno de los capítulos de Macri lo hizo. Es politóloga por la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la especialidad periodística en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la UMET. Así que también, Tali, agradezco mucho tu presencia.
No, gracias a vos.
Y bueno, en este caso, la primera y clásica pregunta de este programa es inútil, absolutamente inútil, porque Daniel es el padre de Tali y Tali es la hija de Daniel. Pero bueno, primero pregunto, ¿es primera hija o segunda?
Es la primera mayor que tengo, sí, sí. Sí, a la pregunta que todavía no hiciste, ¿cómo nos conocimos? Yo te voy a responder con el profeta Jeremías, que dice, Betere metzorjaba betenidatija, que quiere decir, antes de que estés en el vientre materno yo ya te conocí.
Ah, qué lindo, ¿sí? Qué lindo. Bueno, ¿y qué recordás de ese encuentro, Tali?
No, creo que recuerdo más anécdotas que me contaron de cuando era chiquita, que la clásica que cuenta mi madre, uh-huh, es que una vez me preguntó cuando era chiquita a quién quería más, si a mi papá o a mi mamá, y yo dije, los quiero los dos por igual, pero un poquito más a este, y lo señalé a mi papá.
Bueno, ¿y persiste ese promedio?
Y bueno, lo estoy hablando en terapia hace muchos años, el tema del Edipo. No, pero nos llevamos bien.
Bien, bueno. Le cuento a los oyentes que Daniel Goldman es argentino, nacido y criado en el barrio de Flores. Sus padres llegaron a la Argentina después de la Segunda Guerra como sobrevivientes del Holocausto. Su madre, escuchen bien esto, llegaba de un lugar de Ucrania de 7.500 habitantes en donde solo sobrevivieron 19. Su padre, polaco, había participado en las milicias partisanas. Daniel está casado con Norma, docente, directora de una escuela judía, y tienen dos hijas, Edna y Tali, que está aquí también. Y yo suelo decir, desde que conocí a Daniel, que si fuera un judío observante de costumbres y rituales, cosa que no soy, o eso creo que no soy, seguro Daniel sería mi rabino. Él tiene un amplio sentido de lo humano, mucho fundamento espiritual y cultural, libertad interior, pero además tiene calle de Flores, por ejemplo, y mucho sentido del humor, mucho, ya lo verán. Y Tali, te pregunto, el mayor y mejor conocimiento que recibiste de tu papá como papá, pero también como rabino. Bueno, querías preguntas fáciles.
Sí, no vine preparada para esto. No, sobre todo creo que, digamos, los valores o, digamos, con los que nos criamos con mi hermana, digo, no somos, digo, para muchos podemos ser las digamos, las ovejas negras hijas del rabino, pero yo creo que no, que somos unas clásicas hijas de nuestros padres, digamos. Bien. Quizás de afuera nos pueden ver como que somos un poco más las rebeldes en cuanto a lo religioso.
En lugar de las rebeldes de los Sanchorena son las rebeldes de los Goldman.
Claro, claro. Pero yo creo que no es así.
Bueno, y el apellido de Goldman lo dice todo, ¿no? Goldman es hombre de oro, así que bueno. ¿Y qué cosas, Daniel, que no encontraste en los libros sagrados, te enseñaron Norma, tu esposa, y tus hijas, Tali y Edna?
Bueno, algo que tiene que ver con el título de este programa, ¿no? Que es el lugar del otro. Tal vez pensar en esa cuestión del lugar del otro nos coloca o nos remite en sentido lacaniano a que el otro es un enemigo, el otro es alguien a tenerle miedo, el otro es alguien a sospechar. Ahora, colocarse en el lugar del otro significa establecer una relación yo-tú, ¿sí? En términos uberianos. Cuando Uber habla de que la vida no es otra cosa que relaciones, ¿sí? La vida, digamos de otra manera, la vida no es otra cosa que vínculos. Él dice, existen dos términos relacionales, el yo-tú y el yo-ello. Cuando vos te colocás en el yo-tú, lo que estás entendiendo es siempre es entender el lugar del otro, sus dramas, sus alegrías. Bueno, y esto yo lo aprendí fundamentalmente en esos términos familiares. Por supuesto que no abarcamos el lugar del otro en casa. Es decir, abarcar quiere decir no desplazamos. Pero sí, esa situación de respeto, de cariño, de acompañamiento, de de ser críticos, de ser críticos.
Anticipo entonces la pregunta que habitualmente va al final. ¿Cuánto les cuesta a los dos, no? ¿Cuánto les cuesta ponerse en el lugar del otro? ¿Si les cuesta mucho, poquito, nada?
Bueno, depende del día. Depende del día.
Y la hora.
Sí, a mí claro. No me cuesta. A mí me resulta fácil. De hecho, a veces demasiado me pongo en el lugar del otro como si fuese el otro y me pasa un poco eso.
Bueno, yo por mi tarea a veces me puedo colocar en el otro y a veces tengo la necesidad de tomar una distancia. Claro. Porque si no, no puedo ayudar al otro en ese sentido, ¿no? Cuando voy al cementerio acompañando a una familia, si yo me colocase en el lugar del otro, yo no podría cumplir mi función para la cual me ha sido encomendado algo de la tradición. Quiere decir, darle apoyo espiritual. Cuando uno se coloca en el lugar del familiar, uno tiene ganas de tirarse al foso. Pero el tema es cómo retener al otro y tal vez detrás de este tamiz que implica la historia, la nostalgia, la memoria, saber recuperar los momentos bellos para que la memoria del otro pueda continuar.
Y esas circunstancias en los cementerios, por ejemplo, cuando tenés que asistir a alguien que ha perdido un familiar, ¿no? ¿Son los peores momentos?
Mira, yo desarrollé una cosa en donde puedo tomar cierta distancia. Te tengo que confesar que ahora con el tiempo me cuesta un poco más. Es decir, cuando van corriendo los años, ya no soy un niño. Antes antes tenía una cosa de colocar una capa sobre mí. Ahora, por ejemplo, volví del cementerio y podía continuar el día más o menos de manera normal. Ahora vuelvo del cementerio y tengo que volver a casa, ¿sí? Uh-huh. Y tengo que dormir un rato.
Y hablando de distancia, ¿no? Vos pronunciaste esa palabra. En los últimos días hemos vivido jornadas muy tristes, ¿no? Quería saber eso, cómo pasaron esas jornadas. Y en tu caso, si la sinagoga fue centro de recepción de algo de lo que se vivía afuera.
Mira, yo recibí muchos llamados sobre gente angustiada, fundamentalmente de los temas de la violencia que se estaba viviendo. Uh-huh. Pero quiero ahí retrotraerme a un tema personal, ¿no? Para mí diciembre es un mes, un mes muy especial. ¿Desde qué lugar? Yo recuerdo lo que había acontecido vinculándolo a cierto diciembre del 2001, que fue el diciembre en el que falleció mi mamá, ¿sí? Entonces yo me voy a ese lugar y yo recuerdo que diciembre del 2001 la gente después me contaba qué es lo que había pasado, pero yo no tenía la menor idea porque estaba viviendo el duelo familiar, ¿no? Entonces para mí esos momentos de diciembre me llevan, ¿sí? a recordar a la gente querida.
¿Tali?
Yo lo viví muy triste, muy angustiada.
¿Tuviste que trabajar?
No, pero justo ayer terminé haciendo una nota. Digamos, ahora estoy como soy freelance. Uh-huh. No tengo un lugar fijo, entonces, bueno, voy viendo, pero bueno, a partir de haber ido el lunes a la noche algunos cacerolazos y en esa caminata hacia el Congreso, ayer a la noche me puse a escribir una nota que creo que sale hoy en un portal que se llama LATFEM. Un poco digamos, lo que más me llamó la atención fue que fue el canto, digamos, me pareció que lo que más escuchaba era unidad de los trabajadores. Y me llamó mucho la atención porque no es el canto que se suele escuchar en, digamos, manifestaciones uh-huh. espontáneas de clase media. Entonces me quedé un poco analizando eso.
Sí, que tiene ese grito, digo, tiene un curioso colofón que es, y al que no le gusta se jode,
exacto,
se jode, ¿no?
Exacto.
Bueno, y en el informe que me pasó la producción que decías, decías algo que encontraste en el periodismo, una actividad que te permitió juntar tus dos pasiones, la política, porque sos politóloga, y la escritura. Digo, ¿sigue siendo así?
Sí, oscilo también. Hay momentos en donde me interesa más la política y otros la escritura. En este momento me interesa más la escritura. Estoy un poco agotada de lo político, ya me volverá, supongo. Pero sí, o sea, amo escribir y también amo la política y lo político. Entonces sí encontré en el periodismo como esa combinación, digamos.
Y hace unos días cubriste para Tiempo Argentino en Jujuy una masiva movilización de mujeres en apoyo, entre otras cosas, a Milagro Sala y otras detenidas políticas en esa provincia. Quería saber si conociste personalmente a Milagro.
Sí, la conozco hace muchos años porque era un tema que yo cubría cuando estaba en la revista 23. Así que es como un poco mi tema y el tema que sigo hace muchos años. Así que sí, la conocí hace muchos años y bueno, la fui a visitar un par de veces ahora.
Y Daniel, alguien me contó que el fútbol te interesa poco y nada, pero que si fueras hincha de algún equipo, serías hincha por el nombre de Defensa y Justicia.
Sí, por dos cosas, ¿no? Primero me gusta el nombre, fue fuerte, claro. Defensa y Justicia. Por otro lado me gustan esos equipos chicos, ¿no? Que le ponen mucha pasión. Y bueno, no lo sigo, pero cuando de repente un domingo de tarde estoy mirando la tele y engancho un partido, me quedo ahí, claro. ¿No? Me quedo ahí, me gusta.
Pero por ejemplo cuando vivías...
Todavía no entendí quién juega contra o a favor, pero algún día lo voy a entender.
Pero digo, cuando eras chico y vivías ahí en Flores, jugaban, era el momento también, el tiempo, me parece que todavía se jugaba al fútbol en la calle.
¿Se jugaba? ¿Jugabas? Sí, yo jugaba al fútbol en la calle, hacíamos, ¿sí? El ancho de la vereda era el arco.
Claro.
¿Sí? Jugábamos en la vereda y yo vivía enfrente de una fábrica de chocolates, se llamaba Maprico. No sé si te acordás vos que sos del barrio. Bueno, en la calle Páez, que tenía salida por la calle Cuenca. Y una vez se habían asaltado ahí Maprico, estoy hablando hace 50 años atrás o más. Entonces pusieron un policía de guardia. Como en la cuadra no pasaba nada, porque no pasaban ni los autos, ¿sí? Entonces el policía era el que dirigía el partido. Sí.
Extraordinario. ¿Páez y qué era?
Era Páez entre Cuenca y Campana.
Bien, bien. Bueno, y estuve hace unos meses en la ceremonia en la que la legislatura porteña reconoció a Daniel Goldman como ciudadano comprometido con los derechos humanos, con la solidaridad, con el diálogo interreligioso. Y en esa tarea, la tarea de impulsar el diálogo interreligioso, Daniel se acercó a musulmanes, a católicos, a protestantes y también a Jorge Bergoglio, antes de que fuera el Papa Francisco, pero también después, ¿no? Y a partir de su llegada al Vaticano, ¿visitaste a Francisco?
Sí, varias veces, varias veces. La historia es, la cuento así rápidamente. Nosotros nos juntábamos con un grupo de amigos, entre los que estaba Omar Abud, Guillermo Marcó, José María del Corral, Luis Lieberman, y una vez por mes comíamos, almorzábamos y hablábamos de atorrantadas, ¿no? Nos divertíamos mucho. Solo chistes y fútbol, ¿sí? Yo de fútbol no aportaba algunos chistes. Mal, ¿no? Y entonces un día habíamos fijado que nos encontrábamos, no me acuerdo, esto había sido en enero, fijamos que en marzo nos encontrábamos de nuevo para almorzar. Entonces Jorge Bergoglio nos dice, bueno, yo voy a Roma y cuando vuelvo volvemos a almorzar. Habíamos quedado, qué sé yo, el 28 de marzo, supongamos. Bueno, se fue y no volvió. Entonces yo le escribí una semana antes, le digo, Jorge, ¿venís a almorzar o vamos nosotros para allá? Entonces dice, vengan ustedes para acá. Le digo, si pagás el almuerzo. Entonces dijo, sí, perfecto. Entonces agarramos de un lunes a un jueves, nos fuimos todos, ¿sí? Y bueno, fue un encuentro hermoso.
¿Te lo imaginás preocupado? Creo que sí que está preocupado por esas cosas que estuvieron pasando aquí en Buenos Aires y en otros lugares del país.
Mira, siempre evitamos hablar de temas coyunturales y temas políticos. Uh-huh. Pero es un hombre preocupado por el mundo, ¿no? Y esto lo vemos todo el tiempo.
Y Tali, otro de tus temas más frecuentados son las cuestiones de género. Y por el informe de producción me entero que sos seguidora fiel de la figura de Frida Kahlo. Te quería preguntar cómo se inició esa admiración y por qué.
Bueno, por mi mamá. Me acuerdo que mi mamá estaba embarazada de mi hermana. Nosotras nos llevamos 8 años con mi hermana, o sea, yo era bastante grande. Y tengo el recuerdo de un verano de mi mamá embarazada, ella leyendo un libro sobre Frida Kahlo, y yo, nada, viendo el libro, qué sé yo, y ella me empezó a contar, y me hice fanática absoluta desde los 7 años, y cada tengo el recuerdo de trabajos en el primario sobre un tema, Frida Kahlo. Y después me acuerdo, bueno, nada, y después yo hice el curso de ingreso en Nacional de Buenos Aires y mi mamá me había prometido que si yo entraba íbamos a México a conocer la casa de Frida. Entré, pero fue el 2001, entonces no hubo viaje en ese momento y terminó siendo ese viaje cuando me recibí de la universidad, y fuimos con mi mamá a conocer.
Qué bárbaro
conocer
ese lugar, ¿no? En
sí,
México. Extraordinario.
Increíble. Así que sí, muy fanática.
Un lindo momento del programa porque regalo libros a mis invitados. Son libros que elige la gente de las librerías La Comarca. La Comarca Chacarita está en Federico Lacroce 3645 y La Comarca Palermo queda en Coronel Díaz 1492. Le eligieron para Tali Goldman La Guerra de las Imágenes, una historia visual de la Argentina, wow, de Gustavo Varela, editado por Ariel. Y también te doy, para tu conocimiento, en nuestra carta de despedida de esta radio.
Muchas gracias.
Me interesaba que la leyeras y que la tuvieras. Y le eligieron para Daniel Goldman, de Horacio Lutsky, La Explosión. Terroristas, nazis, carapintadas, políticos y traficantes, la conspiración tras los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel, de Sudamericana y también nuestra cartita de despedida.
Bueno, gracias. Yo leí algunas cosas de Horacio, es un buen escritor y además siempre paso por La Comarca porque yo hago natación ahí en Chacarita, a la vuelta. Así que,
claro. Bueno, si lo tenés o lo que
no,
fuera,
no lo tengo.
También se puede cambiar.
No, está buenísimo.
Bueno, y Tali, tu padre es seguidor y conocedor del rock argentino, rock nacional, internacional. ¿Fueron juntos a algún recital?
Sí, un montón.
Sí. Bueno, y ya estamos cerca del primer y único corte del programa y nos vamos a acercar a él con música, música de rock nacional, música que eligió la producción. Creo que Charly García y Pedro Aznar.
Si quieres bailar, si quieres vivir, habiendo de par en par tu corazón, no busques más allá, porque estoy aquí y digo ya, es que se trata de mí. ¿Por qué no soltás? ¿Por qué no salís? ¿Por qué me mentís así, así, así sin razón? Uy, me canso de esperar, me canso de sufrir. Y digo ya, es que se trata de vivir. No creas que soy en la torre de marfil. Yo soy como vos, no es, no, no, no soy feliz. Y si hay algo que hablar, dilo ya, dilo ya, ya. No esperes más, no me dejes morir.
Rompan todo, se llama el tema de Charly Aznar, cantado por Sandro.
Es tu oportunidad, no te lo pidas.
Bueno, tanda y enseguida seguimos en el diálogo con el rabino Daniel Goldman y con la periodista Tali Goldman. Y ustedes, no se vayan.
Yo tampoco soy feliz. Y si hay algo que hablar, dilo ya, y aquí no esperes más. No me dejes morir, quiero saber si quieres vivir. Oh, habiendo de par en par tu pobre corazón.
El lugar del otro. Entrevistas dobles.
Conduce Carmen.
El lugar del otro. Entrevistas dobles.
Entre dioses y semidioses. Personas y personajes.
Bueno, nosotros seguimos, ¿eh? Aquí estamos con el rabino Goldman y con Tali Goldman. Pero antes, otras informaciones que quería comentar y quería compartir. Recibí, agradezco, leí, regalaré a mi nieta Carmela el libro póstumo del querido Juan Carlos Mesa, que se llama Dame un versito. Son 30 poemas sonetos para chicos, ilustrados por 30 notables artistas argentinos. Las ilustraciones son en blanco y negro, para que los pequeños lectores puedan colorearlo. Mesa nos dejó en agosto del año pasado, nuestro recuerdo afectuoso para él. Y este libro, que es precioso realmente, lo editó Ediciones del Zorzal, así que saludos a Leopoldo Culés. Y el querido y talentoso Sebastián De Caro, guionista, director, periodista, crítico cinematográfico, presentó su nuevo libro La Máquina de Chicle y Neón, dedicados a los tanques de cine de la década del 80, y ahí están, figuran la saga de Rocky a Top Gun, pasando por más de 100 películas difíciles de soslayar de esos años, y que seguramente Sebastián De Caro tiene muy bien visto. Y este es el penúltimo programa del lugar del otro, entrevistas dobles. Y debo decir que me gustó mucho hacer este ciclo, y no quiero olvidarme de gente que siempre estuvo. Los queridos Zubnik, Bernardo Zubnik y Paula Zubnik de Distribution Company, que nos llenaron de entradas en los anteriores años de la reunión cumbre. Verónica Hansa de Alfa Films también. Carlos Guiró, de las librerías La Comarca, y quienes nos atienden ahí, a Francisco, a Susana, a Alejandro, muchas gracias por todos los libros que con los que pudimos gratificar a nuestros invitados. Un abrazo racinguista, en este caso para Mika Polak, Leandro Rojas, Sole Itria, Mauro Torres, Carla Ruiz, Gustavo Kogan, y operadores como Claudio Canullán, Hernán Abella, Diego Rosato, Julián Carballo, Leonardo Sangari y, por supuesto, el insuperable Nacho Guglielmi. También a Sebastián Rimavicius por las facilidades operativas y de producción. Así que, bueno, esto corresponde, estamos en la cuenta regresiva, corresponde el agradecimiento. Y quiero aprovechar tu presencia, Daniel, porque estoy cerca de terminar este ciclo que abarcó todo este año, pero terminando nada menos que una etapa en esta radio de 10 años. ¿Cómo pensás vos que es la mejor manera de irse de los lugares?
Siempre con una sonrisa y sentido del humor. Mira, estaba leyendo un pequeño libro de Amos Oz, ¿no?, que se llama Contra el fanatismo, ¿no? Es una conferencia que él dio, y él dice dos cosas: cómo se combate, cómo hay que pensar ¿Cómo es la idea de un fanático? La idea de un fanático es que es monotemático, ¿sí? Siempre habla de lo mismo, no, 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 no. Y la segunda es que el fanático no tiene sentido del humor. Dice, nunca vi un fanático que se ría, dice, ¿sí? Entonces me parece un buen modo de romper climas que tienen que ver con esos aspectos nostalgiosos, ¿no? De quién era uno, y pensar esta cosa de siempre todo tiempo pasado fue mejor. No hay nada peor que todo tiempo pasado fue mejor, ¿sí? Es bastante terrible, sí. Porque nunca nos ata a un futuro diferente. Sabes que aprovecho, ¿no? Porque yo también estuve acá en la radio hace muchos años, y Nacho era el hombre del sonido, siempre un tipo tan agradable, sí. tan bueno, tan, ¿sí?
Tan atento a su trabajo.
Claro, cuando me invitaste, por un lado tengo yo gran admiración por vos, ¿no? Y pregunté, lo primero que pregunté, ¿iba a estar Nacho? Y me dijeron que sí, y digo, bueno, ahí nos cruzamos en un...
Fiesta completa.
Nos fundimos en un fuerte abrazo.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, trataré de tomar entonces los preceptos de Amos Oz. Y Daniel, hablando de las adhesiones de género de Tali, de tu hija, te pregunto a vos como un experto de los libros sagrados, ¿la Biblia es machista?
Sí, la Biblia es terriblemente machista. Mira, hay algo que nos pasa siempre con el texto bíblico, que es, tenemos muchas veces, esto lo dice un teólogo, tenemos una lectura medio esquizo a veces, porque aquellos espacios que no nos gustan, decimos, bueno, vamos a analizarlos históricamente, ¿no? Es decir, era una civilización machista, la antigüedad en general era bastante, bastante machista. Y aquellos textos que nos resultan relevantes y que nos hablan al día de hoy, por ejemplo, Santos Seres, dicen, no, esos son eternos, ¿no? Entonces, ¿cómo tener un sentido, yo diría, crítico en la buena fórmula, ¿no? De entender que son textos que van evolucionando y que en definitiva son registro de situaciones sagradas que el hombre tenía y también de sus propios prejuicios. Entonces, cómo superar esos prejuicios también nos enseña la Biblia. Cómo poder decir, hay algunas cosas con las que yo me conmuevo y hay algunas cosas que tengo que tener esa capacidad de crítica frente al texto y a qué me lleva el texto, a qué me interpela el texto como para poder interpretarlo de un modo diferente. Uh-huh. Nosotros decimos en la tradición judía, esto lo decía un teólogo llamado Abraham Yoshua Heschel, es un mínimo de revelación y un máximo de interpretación, ¿no? Entonces el juego de la interpretación es un juego válido.
Bien. Y Tali, ¿vos tuviste o tenés a la Biblia o a otros libros esenciales como lectura habitual? Digo, y como especialista en crónicas que sos, ¿se podría encarar un acercamiento a los libros sagrados desde el género de la crónica? No sé, tal vez enfocado en algún personaje que a vos te interese particularmente.
No lo pensé, está bueno. No, la Biblia la verdad es que no es mi libro, no es mi libro de cabecera, ni mucho menos. Pero me gusta la idea, le voy a...
Pensalo.
Me gusta, está bueno.
Sí.
Mi mamá, para mí es la primera feminista que yo conozco y ella siempre reivindica como a las mujeres bíblicas y ella... escribe, como ella trabaja con chicos, ella escribió, reinterpretó ciertas cuestiones más para niños y las historias, pero me parece una buena idea, una crónica de algún personaje bíblico.
Y Daniel, ¿cuál es el momento en la Argentina del diálogo interreligioso? Quiero decir, ¿es un momento fluido, es un momento complejo? ¿Existe la grieta en esos ámbitos?
Mira, nosotros hemos pasado de diversas situaciones. La situación de, primero, la curiosidad a la moda y de la moda a la cultura, ¿no? Entonces, hoy existe un principio de cultura del diálogo interreligioso. Porque en nuestro país, desde muchos lugares, uno puede tener... Somos buenos y malos en muchas cosas. En esto somos buenos. Realmente somos buenos. Es más, creo que hay un lugar en donde supimos pegar un salto cualitativo y podemos ser ejemplo en el mundo. Y de eso yo estoy muy, muy contento.
¿Querés mencionar alguno de los más buenos entre esos buenos?
Mis dos hermanos.
Serían mis tíos.
Que son los tíos de... ¿sí? Uno es Omar Abud, que durante... Nos conocimos en una época donde...
Es un legislador de la ciudad,
legislador,
¿no?,
de la ciudad actualmente, pero es un estudioso de la cultura islámica, un hombre devoto de la cultura islámica y una gran persona. Y Guillermo Marcó, que el presbítero Guillermo Marcó, que fue durante años el vocero de Jorge Bergoglio, y que, bueno, es un hombre que se abre a la vida en ese sentido.
Y la verdad es que las cenas que hemos compartido, que son frecuentes, son muy graciosas, porque cada uno cuenta sus experiencias pastorales. La verdad es que son los tres muy divertidos, y esas cenas interreligiosas terminamos todos en el suelo de la risa, la verdad.
Mira, te voy a contar algo más, que a veces nos invitan a simposios en el extranjero, entonces vos ves que en esos simposios internacionales están los católicos con los católicos, los judíos con los judíos, los musulmanes con los musulmanes, y nosotros estamos los argentinos, somos los tres.
¿Sí? Claro, claro. Y no sé si disponés de ese dato, Daniel, pero quería saber cuántos estudiantes de rabinato hay en este momento, tal vez como una manera de saber si es un momento en que los jóvenes se acercan más o menos a la religión, no sé.
Bueno, la tradición judía tiene varias ramas, ¿sí? En la Argentina existen prácticamente dos grupos así bien marcados, que son la ortodoxia y los movimientos, llamémoslo, liberales, ¿sí? Dentro del movimiento liberal debe haber unos 10 alumnos actualmente que estudian en el Seminario Rabínico Latinoamericano. Uh-huh. Más o menos siempre lo que llama las vocaciones, ¿sí?, fueron en esa misma cantidad. Se ordenan aproximadamente 2 o 3 rabinos por año.
Ajá.
Mientras los otros ya empezamos a ser más viejos y empezamos a corrernos de ciertas tareas.
¿Se jubilan los rabinos?
Yo todavía en Latinoamérica no he conocido... Sí, conocí uno que se jubiló, ¿sí?, en México, un querido amigo que se llama Marcelo Rittner. Pero acá en la Argentina todavía somos demasiado jóvenes como para andar jubilándonos.
Bien. Y Tali, ¿te interesa la cuestión religiosa? Digo, ¿te pasó en algún momento por la cabeza convertirte en rabina? Así que bueno, saludos a la rabina Raquel Silvina Chemén, que ha sido también mi ex alumna.
Sí, un saludo a Silvina. No, nunca.
Nunca.
Nunca, nunca.
¿Por algo en especial?
No, siempre viví, digamos, lo religioso, el judaísmo más desde lo tradicional que desde lo religioso, lo ritualista, digamos, pero la verdad es que no.
Claro, pero te quiero contar, cuando era chica, ¿sí? Bueno, viste como estas cosas que siempre los hijos juegan a la profesión del padre, Tali tenía una especie de, ¿sí?, mesita y predicaba desde ahí.
Bueno, te invito a que prediques. ¿Cuáles son, Daniel, las cosas esenciales que pasan hoy por tu cabeza? Digo, ¿cuáles de esas cosas te parecen imprescindibles de transmitir? Y también, ¿qué es lo que en este momento te preguntan con más frecuencia los fieles?
Bueno, lo que más me interesa en estos momentos y me ¿sí?, me invita a la tarea es el tema del diálogo, ¿sí?, fundamentalmente. Creo que el diálogo no tiene que ver específicamente con una circunscripción religiosa. Todo diálogo es religioso. ¿Por qué? Porque lo religioso puede verse de dos maneras. Algo vinculado con la idea, llamémosla, vertical del hombre con Dios, y también con lo horizontal del hombre con el hombre. Por eso la palabra religioso tiene que ver con religar, es decir, ligar a los seres humanos, Y de esa manera yo considero que, desde mi perspectiva religiosa, perdón, es ligarnos a Dios.
¿Religión tiene que ver con qué?
Religar. Religar, es decir, ligarnos entre... Ligar. ¿Sí?
Juntar,
claro. ¿Sí? Y bueno, uno puede tener, obviamente... mira, cada... las religiones son lenguajes, ¿sí? Y los lenguajes no son verdaderos ni falsos, son lenguajes. Cada lenguaje es producto de una cultura. Y yo diría más, cada lenguaje es una forma de mirar al mundo, ¿sí? Como los alemanes llamaban la Weltanschauung, una cosmovisión. Yo amo a mi lenguaje porque es el mío, no porque sea el verdadero. Y desde ahí nosotros nos propusimos siempre en el Instituto del Diálogo que fundamos con Omar y con Guille, entender que no somos dueños de verdades, sino buscadores de certezas.
Y Tali, yo me entero por el informe de la producción que cuando tenías 9 años viendo un programa en una señal infantil de televisión tuviste una especie de revelación. Y allí viste que los protagonistas de la serie anotaban todo en un cuaderno y llevaban colgada una lapicera. Y que desde entonces nunca salís de tu casa sin esos elementos, anotador más birome. ¿Y cuál es la anotación más reciente, me preguntaba, que habrás hecho? Y me imagino que habrá sido en esa marcha que acompañaste hasta el Congreso.
Vos, ¿no?, sabés que no. De hecho, voy a confesar que fui medio en pijama, porque estaba en mi casa. Empecé a escuchar las cacerolas y me mandé y estaba así medio enojotas y salí nada más que con el celular y con las llaves. Pero mis recientes anotaciones... Bueno, estoy haciendo una investigación sobre mujeres sindicalistas, entonces estoy, creo que mi última anotación fue una entrevista que le hice a una delegada del gremio de los mineros. O sea, soy muy fanática de escribir todo y después me agradezco cuando escribo la nota, las anotaciones que hago, porque soy capaz, o sea, describo mucho los espacios o... la vestimenta o cosas que me llaman la atención, entonces nada, después cuando desgrabo la entrevista y cuando empiezo a armar la nota, muchas veces digo qué bien estuve con este dato, porque muchas veces son esos pequeños datos los que le dan como un sentido a la nota. O
¿tenés alguna sos muy joven, pero digo, ¿tenés alguna nota ya preferida, digo, de las cosas que publicaste, decir, bueno, esta nota es la mejor para mí?
Y mi caballito de batalla ahí, con lo que voy a todos lados, es un perfil que hice sobre Miriam Bregman, sobre la... ahora es legisladora porteña.
Sí, sí.
En la revista Anfibia, que se llama...
Me cae muy bien Miriam Bregman.
Sí. Y bueno,
y eso que no pertenezco a su partido, digo, pero
sí,
me parece que es una de esas personas que está en los lugares que tiene que estar.
Sí,
¿no?
Sí, de hecho así surgió un poco la idea de la nota, de verla y exactamente eso, de verla en los lugares en donde uno esperaba que muchos estuvieran y estaba ella, y así surgió un poco la idea de la nota, y que nada, tuvo muy buena recepción, se escribió en la revista Anfibia y de hecho muchas personas que leen la nota me dicen, a mí me caía bien Miriam Bregman y con tu nota me cae mejor.
¿Y qué mirada tenés sobre el momento del periodismo? ¿Te gusta que tu hija sea periodista, Daniel?
Me gusta que mi hija sea lo que quiera ser, ¿sí? Y me enorgullece lo que hace, desde qué lugar, que lo hace con mucha seriedad, con mucha pasión, y además me gusta leerla, me gusta mucho. Tiene una pluma así especial. Yo soy muy seguidor de las cosas que escribe mi hija. Muchas veces puedo no coincidir con sus enfoques. Ahora, desde el lugar donde lo hace, siempre lo hace genuinamente. Y eso es lo que más me llena de orgullo, ¿no?
Te preguntaba, Tali, qué mirada tenés sobre el momento actual del periodismo en Argentina y si también quiero saber si te afectó la precarización que tanto golpea a nuestro gremio, ¿no?
Sí, 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 por supuesto que sí. De hecho, no tengo un trabajo fijo ahora, digamos. Soy de las llamadas freelance, que la verdad es que no lo elegí. Entonces, eso es lo que no me gusta, digamos. No es que elegí...
¿Y cuál es la penuria del freelance?
Bueno, sobre todo en mi caso, que digamos yo voy proponiendo notas a distintos medios. Entonces es como que, digo, es complejo. Por una parte, digamos, si lo quiero ver positivamente, digamos, bueno, me permite estar todo el tiempo como en constante creatividad y pensando qué puedo proponer a cada... Para un diario propongo tal cosa, para una revista propongo tal otra, para un medio digital propongo tal otra. Lo cual estoy como en constante creatividad, digamos, pero también sé que si no propongo esas notas, no me pagan. Entonces, es como un circuito un poco perverso, digamos. Bueno, pero bueno.
Ojalá que se arregle un poco,
sí,
¿no?
Sí, ojalá.
Sí, pero por otro lado es lindo escuchar la palabra freelance, ¿no? Porque sí, digo, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con el hecho de que uno sí, por ese impulso de la escritura lo lleve a escribir lo que tiene que escribir. Mm. Esta semana estaba justo preparando algo para... Y me encontré con el libro que había leído hace mucho tiempo de La escritura o la vida, de Jorge Semprún, ¿no?
Qué buen título.
Sí. Un libro fantástico. Mm. Pero digo, esa pasión por escribir y decir lo que uno considera que tiene que escribir.
Sí, hoy digamos que le encontré el gustito ya, sobre todo porque estoy cursando una maestría en escritura, entonces, bueno, también... Yo siempre trabajé en redacciones, en horarios de redacción, que es en general tarde-noche. Entonces, bueno, ahora la maestría la estoy cursando tarde-noche, entonces le saqué ese gustito de que si estuviera en una redacción no podría estar haciéndola.
Claro, claro. Bueno, y Daniel Goldman es el vicepresidente de la Asociación por los Derechos Humanos, la PDH.
Sí, en realidad, digamos, el currículum estaba un poco... ¿sí? Yo estudié Derecho. Ser abogado es otra cosa, bueno, le quiero faltar el respeto a mis amigos abogados. Pero además, soy el presidente honorario del APDH. Y te cuento cómo fue la cosa del presidente honorario. Por un lado es realmente un... yo me sentí muy cómodo, pero empiezan a poner a todos los vejetes en la lista. Entonces de repente me pusieron a mí como uno de los vejetes del APDH, que por otro lado me gusta, ¿no?
¿En qué otros lugares estás?
No, actualmente prácticamente estoy dedicado a mi tarea congregacional. Ajá. Y al diálogo interreligioso. Uh-huh. Eso me lleva mucho tiempo.
¿Hay algún libro próximo?
Mira, empecé a trabajar sobre un libro que todavía está medio en veremos, ¿sí? Que la idea es personajes del mundo que uno diría... no me imaginé que eran judíos, y de repente son judíos. Un sindicalista... una prostituta, un colectivero, ¿sí? Porque uno se imagina, no, que los judíos están en otra cosa. No,
un
de
futbolista
repente,
puede ser.
Un futbolista, ¿sí? Sí. Un director técnico, un barra brava, ¿sí? Así que estoy por ahora en esa etapa de investigación.
Muy bueno, muy bueno. Pero, bueno, en muchas ocasiones hiciste público tu enorme reconocimiento y respeto por la figura del rabino Marshall Mayer.
Marshall Mayer fue uno de los grandes, ¿sí? Fue un querido maestro de maestros, y desde ahí siempre la figura de Marshall Mayer me inspira.
Estamos cerca de la Navidad, te quería pedir si podés dejarnos un mensaje para esa fecha, pero primero que nada, un mensaje para esos amigos comunes que festejan la no Navidad.
Ah, bueno, esta no Navidad es un encuentro... de años que venimos en la casa de los Rosenberg reuniéndonos y surgió como, tengo entendido, porque yo no fui de la primera camada, soy de del segundo grupo que se incorporó, que todo el mundo veía cómo nuestros hermanos cristianos se reunían en las casas y nosotros la pasábamos solos ¿sí? Cada uno en su casa. Entonces dijimos, bueno, vamos a reunirnos y seguir festejando por el judío más famoso, ¿sí? Por el judío más famoso que fue Jesús. Claro. Así que nos reunimos y bueno, es toda gente querida, querible, y con muchos nos vemos solamente una vez al año. Me hace acordar la obra de teatro y la película el año que viene a la misma obra, ¿no?
Seguro. Bueno, pero eso, ahora sí, si nos podés dejar un mensaje para la fecha, para
bueno,
la Navidad.
Yo creo que es, mira, hay coincidencias en los calendarios. La Navidad, más o menos en la misma época, coincide con Hanukkah, que es una fiesta, que es la fiesta de las luces, y que también en la tradición musulmana se acerca otra festividad, y creo que toda festividad es motivo de ponernos a nosotros mismos en nuestro lugar y pensar sobre nosotros y darnos cuenta quiénes somos y poder brindar luz, ¿sí? Somos seres que en la vida implica momentos difíciles y momentos hermosos, ¿sí? En hebreo vida se dice en plural, vidas, ¿sí? Y la vida contiene esas dos cosas. Entonces cada uno a nivel individual es importante que pueda comprender que tiene que mirar la vida en esa multiplicidad de situaciones. La otra vez leí algo que me pareció sumamente fantástico. ¿Cuál es la diferencia entre la juventud y la adultez, ¿sí? O la madurez? Decía, la juventud es que se vive apasionadamente la alegría como si fuese única y el dolor como si fuese único. Y la adultez implica, o la madurez implica, que en los momentos de dolor también hay algo de alegría. Y en los momentos de alegría también hay algo de dolor. Entonces contemplar las dos cosas y acompañarse con las dos cosas es un momento, o es momento de aquello sublime, aquello lindo, aquello bello. Así que invito a todos en esta época del año a que podamos unirnos en un mensaje así.
Bueno, y en todo el año tuvimos aquí más de 80 invitados y nos damos el lujo en este programa de tener un mensaje navideño del Rabino Goldman. Para seguir con Tali Goldman, sus crónicas, ¿dónde estás publicando ahora freelance? ¿Algún proyecto en preparación, libro?
Bueno, estoy con este proyecto de investigación sobre mujeres sindicalistas, que será un libro el año que viene, así que me tengo que poner las pilas. Pero son perfiles de mujeres sindicalistas. Y después estoy escribiendo, bueno, en la revista Anfibia, en Tiempo Argentino, en un portal que se llama LatFem, y bueno, por ahí me pueden encontrar. No tengo ningún mensaje navideño para dar yo.
Bueno, y para seguir con Daniel Goldman, no sé, viste que ahora se habla mucho de la cantidad de seguidores que tal o cual tienen en Facebook o en Twitter o en Instagram. Digo, ¿cuántos seguidores tenés en tu tarea pastoral?
Ah, eso no lo sé. Yo tengo un seguidor por vez, ¿sí?
¿Los rabinos confiesan?
No, no existe una forma de confesión, pero sí la tarea pastoral implica muchas veces que la gente se acerque y te cuente sus dolores, del mismo modo como se acerquen y te cuentan los momentos de satisfacción. Y uh-huh. En eso hay que ser... hay que tener la mirada del otro, ¿no?
Bueno, Daniel, Tali, los queridos Goldman, así que muchas gracias por haber estado en esta entrevista doble. La verdad que será inolvidable para mí este momento.
Bueno,
realmente.
Yo quiero decirte públicamente, nunca te lo dije en privado, pero te lo quiero decir públicamente, yo tengo gran admiración por vos, gran admiración. Y déjame contar algo, una anécdota. Cuando nosotros hace muchos años atrás íbamos a los campamentos, yo llevaba tu libro Los Argentinos por la Boca Mueren y se lo leía a los acampantes, ¿sí? Porque me gustaba mucho cómo vos encarabas todo esto, lo encarabas con un sentido profundo, pero a saber, muy didáctico.
Estoy haciendo una nueva versión, quiero decir.
Ah, qué bueno.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo también, obviamente, como periodista, para mí estás ahí en el pope de los grandes maestros, así que también muchas gracias por invitar. Nunca me habían invitado y con mi papá tampoco, así que muy lindo este encuentro también.
Nacho Guglielmi, muchas gracias. Gracias, Inés Ulanowski. Creo que nos queda un programa, nos volvemos a escuchar en 7 días. Chau, hasta el sábado.